Mira, esto empezó, digamos, la semana pasada. Nosotros, el dueño de un campo nos alerta, digamos, que alguien entró, invadió su propiedad, su campo, hizo unas modificaciones con un camino que atraviesa una zona de nidificación de pingüinos. Ellos también hacen la denuncia al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, bueno, y luego ellos nos convocan para que nosotros vayamos. Como estamos en época de pingüinos, estamos nosotros trabajando en colonias y veníamos de Península Valdés hacia el sur, y entonces vamos al lugar para hacer una prospección rápida. Fui con la doctora Laura Reyes de la Universidad de Patagonia, y que es de Global Penguin Society también. Entonces, bueno, vamos al lugar y observamos que efectivamente habían construido un camino de 800 metros, 700 aproximadamente, con una topadora perpendicular hacia el mar. Y en esa traza, en esa dirección, atraviesan una zona de nidificación de pingüinos. Y bueno, obviamente, digamos, eliminan toda la vegetación y construyen sobre uno de los costados un alambrado que le ponen un boyero electrificado alimentado por un panel solar, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vemos es que falta, o sea, el camino atraviesa una zona, arrasó con una parte de la zona de nidificación. Entonces, nosotros hicimos una estimación aproximada, usando los mismos métodos que usamos para contar pingüinos. Nosotros calculamos densidades de nidos y los extrapolamos a distintas áreas, así como estimamos los tamaños de las colonias. Y acá hicimos lo mismo, estimamos las densidades y lo extrapolamos a las áreas que donde pasaba el camino, considerando las distintas tipos de densidad. Entonces, bueno, nosotros lo que vemos es, primero, un daño directo, porque ahí hay nidos que faltan, no están más porque está el camino. Inclusive se veían en los videos las huellas frescas, porque nosotros veíamos que las huellas estaban hechas sobre tierra muy fresca. O sea que acá en Patagonia, con un día de viento o dos, ese suelo suelto se vuela. Inclusive con la lluvia se va también lavando, ¿no? Entonces, bueno, esto era muy, muy reciente. Y entonces tenías como una franja, que es lo que es el camino, en donde no hay nidos, o sea, solamente ves como las tazas, los lugares donde habían estado los nidos, presumiblemente, y estimamos un mínimo de 146 nidos que habrían estado en esa zona que ya no están más. Pero aparte de lo que hubiera sido el daño directo a estos animales, también vemos que el alambrado, y en algunas partes el boyero está electrificado, iba por debajo, a la altura de los pingüinos, y también que impedía el paso a la circulación libre de los pingüinos, de los adultos, porque justo están naciendo los pichones, que tienen que ser alimentados muy frecuentemente. Entonces los pingüinos están como desconcertados porque estaban obstaculizadas sus vías de ingreso hacia el mar. Y después, aparte de esto, también encontramos en un nido que estaba al costado, que cuando pasó la topadora, a ese nido se ve que no lo arrasó la topadora, pero sí la rueda le tiró tierra y tapó los pichones, que es lo que aparece en el video, que tapó estos pichones y que están muertos, tapados por la tierra. Así que eso fue como el panorama que nos encontramos. Enseguida, bueno, hicimos la devolución de lo que habíamos visto, y el lunes a primera hora, el ministro de Turismo convoca a Fauna y Ambiente de la provincia, nos piden el informe y bueno, y ahí hacen la denuncia a la fiscalía. Se allana el martes, va algunos funcionarios y demás, le hacen sacar el boyero, el fiscal le hacen subir el alambrado, porque el alambre era de 7 hilos, entonces los más de abajo se los hacen sacar, les hacen sacar unas piedras que también obstaculizaban unas vías de ingreso, y ellos dicen que encontraron dos pichones muertos. Cuando interviene el Ministerio de Ambiente de Nación, va a ingresar para obtener más pruebas y la persona objetada no los deja entrar para obtener evidencia. Entonces, la Fiscalía, el miércoles a la noche, le abre el oficio para autorizar el allanamiento, que fue ayer, en donde a la Brigada de Inspección de Nación se le suma peritaje del CONICET a través del CEMPAT. Estaba el ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, estaba también, bueno, los oficiales de la policía, y estaban cuatro miembros de la familia señalada, digamos, las personas que están como objetadas con esta acción. Entonces, bueno, básicamente cada perito obtuvo información, hizo digamos, observaciones de sus áreas, y lo que se vio, bueno, porque durante esta semana parecía que por momentos la atención estábamos más objetados los denunciantes que la persona acusada de esto. Entonces,
tengo un, justamente, me das pie para preguntarte algo que, como dicen los chicos y jóvenes, a mí me hizo ruido porque seguí muy, muy de cerca todo lo que se dio de esto. Sabés que soy integrante del Club Observadores de Aves. Y realmente me llamó la atención, no estoy jugando, sino simplemente de un hecho que tiene que ver las declaraciones de Fernando Bersano, que es el responsable de la Dirección de Fauna de la provincia del Chubut, que pertenece al Ministerio de Producción, ¿no? Nosotros hablamos muy seguido con Leandro Cábaco, que es el que lo conduce, porque en principio la denuncia fue de turismo, y es como que hay un contrapunto en el propio gobierno, porque Bersano, él dijo que para sorpresa en el recorrido de la traza no pudieron constatar la cantidad de ejemplares y que solo vieron dos pichones muertos. Vos recién explicabas cómo se hizo el cálculo. Pero, ¿ustedes pudieron hablar con Bersano o con la gente de fauna de provincia?
La gente de fauna estuvo desde el primer momento convocada, y cuando yo presenté su médico antes de la denuncia, él estaba sentado ahí. También estuvo en una reunión que estuvieron los tres ministros y él el miércoles, y estuvo en el allanamiento de ayer. Cuando yo voy ayer, él me dice, yo los dos pichones entré acá, en este nido, y yo le dije, ahí no eran los pichones que nosotros habíamos visto. Los pichones que yo vi y que denuncié no estaban más. Y él encontró otros dos pichones en un nido que estaba como a 30 centímetros de donde pasó la huella. Entonces, o encontró dos nuevos, o los míos se movieron, los movieron, porque no sabemos qué pasó el miércoles ahí. Eso estuvo abierto todo el tiempo a la persona objetada.
Claro, porque lo que llama la atención que de dos pichones a 146 nidos, a la cifra de 300 pingüinos muertos, ¿no? Por eso.
Es que son dos cuestiones separadas.
Seguro, sí, si sí, uno sí.
Vos vas caminando por un camino en donde volaron una topadora de toneladas, voló a los nidos. Entonces, si uno sabe un poco de ambiente y biología, no podés tampoco esperar encontrar un pichón de 100 gramos donde pasó una topadora con una pala retroexcavadora. Entonces, no solamente nosotros lo que estimamos es los nidos que ya no están más, y aparte, los pichones. Pero el daño no es solamente sobre los pichones muertos al costado. Entonces, uno no puede minimizar este daño a los pichones que uno encuentra caminando en un lugar donde desapareció la colonia, porque la retroexcavadora le pasó por encima. Felizmente, la pericia de ayer nos dio la razón y nos respondió que todo lo que pusimos en el informe es verdad. Entonces uno no puede distraer la atención o confundir a la opinión pública diciendo que solamente se ven dos pichones, porque eso es ver lo que uno quiere ver nada más. Entonces, estamos en comunicación todo el tiempo, ayer también, pero bueno, nosotros trabajamos en ambiente, las estimaciones con métodos científicos. Cada uno responderá a la justicia y al peritaje lo que fuera. Ayer el Ministerio de Ambiente convalidó lo que estamos diciendo nosotros, que hay un daño ambiental, hubo destrucción de hábitat, y ahora se está determinando en qué fecha ocurrió. Ahora, independientemente de si ocurrió cuando había pingüinos o no, ahí hay un delito, y lo dijo la gente de Nación, porque la destrucción de hábitat también está penalizado. Y si fue, como nosotros nos sugerimos, que durante el ciclo reproductivo, cuando están incubando pinchones, pero no es de cualquier manera hay un daño ambiental. Entonces, de ninguna manera se puede ningunear lo que nosotros decimos, ni tampoco tratar de minimizar la atención de la gravedad de este hecho. Cada uno se hará cargo de lo que dice. No, yo sostengo, y la doctora Reyes hasta el final, lo que decimos en el informe, y por suerte todos los peritos están agregando datos, información, convalidando lo que hay ahí, lo que ocurrió ahí. Entonces, cada uno se hará cargo de lo que dice.
Y la vegetación estaba fresca, ¿no? Digo, para ver cuándo pasó la máquina, ¿no?
Claro, bueno, eso estuvo muy interesante, Carlos, porque los peritos, cada uno mira su área, entonces vieron el daño también a la flora. Entonces, porque hay una gran remoción de tierra y construido como un tajamar en zona colinos, pero bueno, se voló gran parte de la vegetación. Y lo interesante ayer es que se pudo corroborar que la topadora llegó hasta el final del camino, hasta el mar, para llegar al mar, que llegó recién hacia el mar, porque había tierra removida recientemente, incluso había vegetación que iba todavía, y eso, para llegar al mar, tenés que pasar por la zona de nidificación. O sea, hubo una y atravesó la zona de nidificación. Entonces, para mí...
¿Cuántos kilómetros no son más o menos eso?
No, mira, el camino final, el camino donde que yo inspeccioné, de lo que es la Guada o el Tajamar, hasta el mar 800 metros, un aproximado, más o menos.
Un kilómetro,
Sí, más o menos, ¿viste? Porque uno va caminando, pero en ese orden de dimensiones. En ese tramo, ¿no? Yo después seguí, yo sé que hay otros peritos que vieron que en el medio del campo también había remoción de arbustos muy grandes, de... no sé, no me acuerdo el tipo de fume, pero corre por cuenta del peritaje de los especialistas en vegetación y demás. Yo no accedí. Así que bueno.
Pablo, una sola cosita. No sé si están apretando el teléfono, salen como unos sonidos cuando uno marca el teléfono.
Ah.
No sé si será tu teléfono. Pero bueno, continuamos con la charla. ¿Puede ser que ahí en ese campo tuviesen algún conflicto familiar, él o los dueños?
Claro. Claro, y está buenísimo la pregunta, porque ¿qué pasa? Hay un conflicto sucesorio, pero mi punto y el punto de esta cuestión es que eso no invalida el daño ambiental que se hizo, porque independientemente si esto fuera en la Luna, en Marte, la Tierra, con conflicto, sin conflicto, privado o público, el daño ambiental es el mismo, la pericia, digamos, la observación nuestra es independiente de la titularidad de la Tierra. Entonces, ese conflicto está ocurriendo, hay un litigio legal entre esa parte, y bueno, pero es como cuestión aparte, ¿no? No tiene nada que ver con esto ni invalida. Pasa que a veces algunos portales como que terminan como... le echa como niebla al asunto, pero el punto central no es el litigio, el punto central es el daño ambiental y la destrucción de hábitat.
Es, ¿no?, que aparte seguramente coincidirá, ¿no?, que uno puede ser propietario de un campo, dueño de la tierra, pero no de la fauna que lo habita.
Exactamente, y eso está bueno porque, claro, la fauna es un bien público que pertenece a todos los ciudadanos, y por eso intervienen las autoridades de gobierno. Entonces, en este caso, pueden ser dueños de la tierra, pero inclusive ninguna de esas obras fue hecha con ninguna autorización de ninguna organización de gobierno del Chubut, y ni hubo ningún estudio de impacto ambiental, ni nada. Entonces, eso ya también es parte del daño que se va a hacer. Y hay una cosa que está buena aclararla, porque el territorio nuestro es muy grande. Y, bueno, casi todos son estancias. Y nosotros trabajamos con muchos estancieros y casi todos son personas que hacen mucho esfuerzo para compatibilizar su producción ganadera con, a veces, con el cuidado del ambiente, de la fauna. Y también algunos hacen uso turístico, ¿no?, sustentable. Claro. Entonces, y tratan de compatibilizar esos usos. Entonces, yo a veces pongo énfasis en los medios porque digo, esto no viene de la mano de un extremismo de ecología. Yo no es Save the Penguin, pobrecito pingüinito. Esto tiene una gravedad ambiental muy importante. Pero tampoco hay que estigmatizar al privado o al dueño de las estancias. En estos lugares, muchos recursos se han conservado gracias a los privados que han salvaguardado esos valores, porque el Estado todavía, es muy grande el territorio, no se puede estar con un policía en cada kilómetro. Y este lugar, justamente, el denunciante lo mantuvo prístino durante 50 años, los pingüinos no habían visto humanos hasta que llegó su vecino denunciado, hizo este camino, esta intervención. Entonces, a lo que voy es, no es un problema de que todos son los privados malos ni de que el estanciero, al contrario. Muchos valores que están hoy es gracias al privado. Pasa que está bueno que la justicia actúe como está haciendo el gobierno para también dar un mensaje ejemplificador y que el que se esforzó por hacer las cosas bien vea, ah, miren, acá este otro no hizo las cosas bien, y bueno, y es penalizado por esto. El mensaje, ¿no? Es muy importante.
¿Y qué se podría esperar de la justicia? Por ejemplo, pienso en voz alta, la expropiación del campo, ampliarle el área natural protegida, ¿qué es lo que se puede esperar?
Mira, lo bueno que ha pasado es justamente, ¿no? Volviendo a hacer un raconto rápido, durante estos comentarios que decías vos de otra gente, como que ponía en duda lo que nosotros habíamos observado, como si nosotros hubiéramos fabulado. Y está todo ahora totalmente cotejado con peritos, está CONICET apoyando el Ministerio de Ambiente, todos los organismos, así que eso está ya comprobado que el daño está hecho. O sea, no se trataba de dos pichoncitos nada más como quisieron minimizar. Y lo otro es que muchas cosas se desprenden para poder capitalizar esto, ¿no? Vos sabés que Argentina no tiene una ley de biodiversidad, que está durmiendo en el Senado hace un tiempo, no está tipificada en el Código Penal como un delito penal el daño al ambiente. O sea, es como que todavía falta mucho de esto, y eso es más a nivel nacional. Pero a nivel más, como decís vos, local, una de las cosas que nos preocupa es que la reserva de Tombo, ¿no?, de Punta Tombo, que es una de las más grandes del mundo, de la especie, solamente el 60% está dentro del área protegida. El resto está dentro del campo de esta persona, de la persona objetada. Entonces, todos esos pingüinos están expuestos a este tipo de manejos. Y la colonia más al norte, de Punta Clara, que está a 15 kilómetros, gran parte también está dentro del campo de esta persona. Entonces, yo soy un defensor de la propiedad privada, pero la verdad que en este caso yo creo que hay que hacer algo para incluir todo el valor de conservación. Bueno, ustedes son gente de aves también, entonces, viste, congregaciones reproductivas son un todo, ¿no? Porque tienen una gran importancia biológica, pero lamentablemente la mitad está protegida. Entonces yo creo que esto amerita considerar aumentar el área protegida, y no sé cómo es el término, el tema de expropiación y eso. Yo sé que hay discusiones, pero bueno, es todo tan vertiginoso que todavía no estoy poniéndome al día con todo.
Muy bien, bueno, siempre se dice en la sociedad, está en el inconsciente colectivo, esto, los tiempos de la justicia no son los de la gente, pero el hecho de que esto haya tomado estado público, tengo entendido que incluso a nivel internacional puede llegar a acelerar la causa.
Yo sé que lo que está pasando es que está habiendo organismos internacionales y nacionales que quieren presentarse como querellantes en la causa. Y también hay asociaciones de abogados ambientales que quieren ser querellantes. También, bueno, ayer lo dijo, o hoy, el Ministerio de Ambiente de Nación lo van a denunciar penalmente. O sea que hay grandes. Entonces, y disculpadme que insista, porque la verdad que nos afectó bastante que traten de ningunear lo que hacemos hace más de 3 décadas, ¿no? Reduciéndola como si, son dos pichoncitos. Entonces, si esta gente está respaldando, es porque acá ocurrió algo, y ocurrió algo grave, y es inusitado, y no se puede permitir. Y tampoco se puede permitir de autoridades que son las que se supone que están cuidando nuestros recursos naturales. Entonces, hay organizaciones internacionales que están, sí, justamente apoyando esto. Y bueno, la Fiscalía también trabajó muy rápido. Fíjate que recibió la denuncia el lunes a la tarde y el martes ya estaban allanando, ¿no? Y en general el gobierno de Chubut está delante de esto, no está corriendo atrás. Se puso enseguida en cabeza del ministro de Turismo, después estuvo el ministro de Producción, de Ambiente. O sea, están con este tema.
Y la gente de Nación también, que mandó la brigada, claro, ¿no?
Inmediatamente, el martes ya lo mandaron. Y bueno, todo esto legitima lo que estuvimos diciendo toda esta semana, que parecía una cuestión de una creencia religiosa hasta que lo vieron, ¿no?
Es decir, esto fue una matanza, pero vuelvo a algo que dije antes, ¿no? ¿A qué se debe que desde Fauna de Provincia hayan dicho esto, como en tu consideración es un ninguneo? ¿Algún interés? No, yo sinceramente no le veo el porqué.
Yo tampoco, yo creo que habría que preguntarle. Yo tengo diálogo bien con Bersano, pero no, la verdad que no sé cómo él que explique él cómo yo no puedo la verdad interpretar eso y no sé y no sé por qué realmente yo lo que nos pasa es que bueno viste como cualquier ciudadano que ve algo que es denunciable tenés la obligación y más como nosotros tenemos el deber profesional es lo nuestro cómo vamos a ver eso y no hacer nada no entonces inmediatamente alertamos al gobierno que es el que administra estos recursos, la autoridad de aplicación, y toma función la justicia. Y esto ahora está en manos de, justamente, las autoridades del gobierno. Pero parecía que por momentos recaía de vuelta en nosotros. Pero yo sí también resalto la actuación de la fiscal, Florencia Gómez, porque la verdad que está trabajando con mucha celeridad. Bueno, los fiscales también muchas veces tienen muchas otras causas, ¿no? Pero esto, bueno, fue muy intenso. Todos estos días han sido casi sin dormir, allanamientos, los medios, todas cuestiones muy importantes, pero bueno, que son como estresantes, ¿no? Así que no sé, la verdad que yo no te puedo... sí tuvimos mucho apoyo del ministro Leandro Cávaco, de producción también, así que no, pero yo no... Y tampoco soy yo quien, ¿no?, para decir por qué, pero... Finalmente, yo creo que lo bueno es que terminamos la semana con la confirmación de lo que vimos la semana pasada ocurrió. Y ahora lo que se está esperando, Carlos, es una imágenes satelitales que va a proveer la CONAE, porque la pidió la Fiscalía también a través de CONICET, para ver imágenes satelitales que puedan ayudar a determinar cuándo se construyó esto. Y eso, bueno, también ayuda, pero y para más que nada para decir si hay... la gravedad del daño. El daño está certificado. El tema es si fue cuando los pingüinos estaban incubando y naciendo los pichones o no, o en qué momento. Eso, básicamente, es esa la información que va a aportar esos datos.
Muy bien, Pablo. Bueno, lamento que nos tengamos que haber contactado por la radio por este tema, pero ameritaba y claro está para llevar un poco más de luz sobre la cuestión aquí en la cordillera, 600 kilómetros de donde ocurrió, pero ha tomado estado esto público, o sea, se está siguiendo por distintos canales, así que bien valía tu palabra. Te agradezco mucho y la seguimos en otra oportunidad.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes, tal cual. Está bueno hablar de otras cosas, pero bueno, esto ocurrió... Y la verdad, cuando uno estudia estos aspectos, te involucras, y sobre todo cuando uno somos las primeras personas que llegamos al lugar, entonces tenemos este deber personal y profesional. Y bueno, pero lo vamos a sostener hasta el final, porque lo que vimos sí es la verdad. Y nosotros somos científicos, y bueno, lo que presentamos es información objetiva, que está siendo respaldada, gracias a Dios, por otras personas, colegas, que ven y expresan lo que ven y ya certificaron que lo que nosotros hicimos era cierto.
Y aparte hay